La Batea Podcast presenta. Crónicas superheroicas. Una mirada personal, retrospectiva y muy particular de los cómics que hicieron historia. Hola, ¿cómo están? Soy Patricio López Tovares y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Crónicas Superheroicas, en podcasts y por la batea. Y hoy, en el segundo programa de la segunda temporada, voy a estar solo. Como ya habíamos adelantado, vamos a hacer uno y uno con el Santi, que ya vuelve la semana que viene. Y en este programa vamos a estar hablando, reflexionando y conociendo la historia de dos superautores. Dos autores que en lo personal fueron parte de mi comienzo de lectura en los cómics. Dos autores que comenzaron de jóvenes y dejaron una marca, una huella indeleble en la historia de DC Comics. Porque hoy vamos a hablar de Kari Bates y Elliot S. Magin. Kari Bates y Elliot S. Magin indudablemente fueron hijos del comic book. Ellos habían comenzado a leer cómics más o menos alrededor de 1957-1958, en el comienzo de la Silver Age, y habían sido coleccionistas de cómics, habían sido grandes fanáticos hasta entrada a la adolescencia. Quizás de los dos, el más fanático fue Kari Bates, que siempre él recuerda que lo primero que le compró su papá fue un traje de Superman y él vivía vestido con ese traje, y su frustración más grande era que ese traje no le daba el poder de volar. Algo que creo que nos pasó a muchos, seguramente. Primero, ¿por qué tomar juntos estos dos autores? Porque en un momento de la Bronze Age, más o menos promediando 1974, eran los autores encargados de las dos series más importantes de Superman. Y donde ellos dejaron creaciones que marcaron el posterior desarrollo de la leyenda del Hombre de Acero. Porque dentro de todo tenemos en los dos personalidades muy particulares y marcadas. Kari Bates tiene una historia riquísima en DC Comics. Por ejemplo, haber escrito durante 20 años a Flash. Y eso es otra historia para otra crónica, de la cual hoy no nos vamos a dedicar. Nos vamos a centrar en Kari Bates y Elliot S. Magin escribiendo Superman. O sea, transformando la leyenda de Superman. Porque de Kari Bates podemos hablar muchísimo y hacer muchísimos programas. Elliot S. Magin se dedicó más específicamente a Superman y no tuvo una carrera tan prolífica como la de Kari Bates. Pero sí es verdad que a mediados de la década del 70, juntos eran un gran equipo de escritura. Y es más, escribieron juntos, ya ahora vamos también a repasar algunas de las cosas que hicieron en colaboración. Además, había algo que tenía que ver con lo generacional. Se llevaban solamente 2 años de diferencia y tenían cierta diferencia de edad con el resto de los escritores de esa época. Una época muy importante, que esto también es bueno aclarar. DC Comics, a diferencia de Marvel, tenían un desarrollo de la escritura que comenzaba con el editor y el escritor. Marvel hacían reuniones de lo que se llamaba reuniones de plot, armaban el argumento, después el dibujante desarrollaba la historia y después el escritor, a partir de lo que el dibujante había desarrollado, escribía. En DC se hacía a la antigua y donde el autor tenía la preponderancia, sigue siendo hasta el día de hoy. El escritor era el que tenía la potestad de la historia, era el que desarrollaba la historia que después el dibujante reinterpretaría con sus ilustraciones. Obviamente siempre bajo la guía del editor. Y más en DC Comics, donde a partir de Mort Weisinger, y ya desde antes, pero Mort Weisinger transforma al editor en un autor específicamente, Julius Schwartz no fue tan diferente a Mort Weisinger. Sí, quizás en los tratos. Mort Weisinger era muchísimo más, esto lo hemos contado hasta el cansancio en las crónicas, era muchísimo más implacable y con malos modos. Julius Schwartz era alguien más, más agradable, más su trabajo era más llevadero, aunque también cuentan que tenía sus momentos de rabietas. Pero Julius Schwartz marcaba indefectiblemente el rumbo que había que tomar en las colecciones que él trabajaba. O sea, su trabajo era importantísimo, era capital a la hora de desarrollar las historias. Y Cary Bates y Elliot Smaggin tenían una muy buena relación con Julius Schwartz y desarrollaron juntos también un equilibrio. Esto antes de entrar un poco a las historias de los dos por separado y juntos, vale la pena aclarar de que tenían un equilibrio a la hora de escribir. Cary Bates siempre fue un autor volado. No sé por qué me viene ese adjetivo. Era alguien que podía crear cosas insólitas, insospechadas, y se jugaba con eso. Quizá a mí me recuerda mucho a Martín Pasco. Yo creo que son dos autores que a veces uno puede confundirse. ¿Esta historia es de Pasco o de Cary Bates? Porque había como una línea que era muy diferente quizá a la de Len Wein, a la de Jerry Conway. Y Elliot Smaggin tenía algo muy interesante que logró desarrollar. Toda la parte de Metrópolis, todo el entorno de Clark Kent, de una forma muy buena, muy orgánica. Él le da mucha preponderancia en su momento a Steve Lombard, a los diferentes intereses amorosos de Clark dentro de la Galaxy Communications, porque en ese momento el Daily Planet había sido absorbido por la empresa de Morgan Edge. La relación con Lois Lane era algo muy particular e interesante, como Elliot Smaggin lograba desarrollar esta parte más terrenal de Superman de una forma que tuvo mucho protagonismo durante su estadía en los títulos del Hombre de Acero. Porque además Cary Bates y Elliot escribían alternativamente. No era que uno escribía en Superman y el otro en Action Comics. No, había historias de Elliot Smaggin en Superman y en Action Comics, e historias de Cary Bates en Superman y Action Comics. Cary Bates quizá tenía la ventaja de que había escrito Supergirl, que venía escribiendo Superman desde finales de los 60, que también había escrito cosas de Superman Family, y Elliot Smaggin escribió la primera novela que yo leí de Superman, que es El último hijo de Krypton, que acá en la Argentina la trajo Bruguera. Tengo obviamente el ejemplar de ese libro. Fue la primera novela que leí de Superman, con un estilo de escritura muy bueno. Elliot Smaggin era admirador de los grandes escritores como Kurt Vonnegut, que era su escritor favorito. En cambio, el escritor favorito de Kari Bates era Ray Bradbury, que también alguien que solemos nombrar muchísimo en las crónicas. Y Elliot Smaggin tenía una forma de escribir muy literaria. Quizá Kari Bates, acá sí puede haber una diferencia. Kari Bates tenía una forma muy aventurera de escribir, por así decirlo. Igual también con cierto manejo del lenguaje. Lo comentábamos los otros días con el Santi, a raíz del programa pasado, donde analizamos esta historia que escribió Jerry Conway de tres partes de Superman. Había una forma de escribir muy literaria en los cómics, por lo menos en los cómics de DC, con muchas metáforas, muchas analogías, mucho texto, que quizá uno no lo terminaba de disfrutar en una Novaro, que si hubieran estado traducidas así, yo aseguro que la gente de mi generación lo hubiese leído con mucha alegría, porque yo esto también ya lo he comentado en otros programas. Los que tenemos 50, 40 y pico y un poco más, de chicos leíamos novelas, leíamos libros. Entonces, en el que el cómic tuviera mucho texto no nos cambiaba, no nos alteraba, al contrario, queríamos que el cómic tuviese muchísimo texto. Más allá de que yo soy una persona que me gusta muchísimo los dibujos, mi primer lectura de un cómic es la lectura de los dibujos. Esto nunca lo comenté. Tenía ganas de algún día comentarlo con Gus Casal, que él había hecho una explicación de cómo es la lectura a partir de los dibujos o la lectura a partir del texto. Yo generalmente, creo que hasta el día de hoy lo hago. Pasa que ya no me doy cuenta, pero cuando agarro un cómic, lo primero que hago es leer la gráfica. O sea, es ver cómo puedo seguir la historia leyendo los dibujos nada más. Y me sale natural, no es algo que lo pienso. Me sale así. Y esa es la primera lectura que hago de un cómic, a través de los dibujos. Y después hago una segunda lectura que ya es la lectura del texto en sí, de lo que está escrito. Y a todo esto ahora lo estoy reflexionando mientras estoy grabando esto. Esto no es algo que lo había pensado a priori. Que quizá este sistema de que el autor es el que primero desarrolla la historia y los dibujos están supeditados al desarrollo de la historia del autor, hace que uno pueda seguir después los dibujos con una fluidez y una organicidad, y donde uno tiene la historia. Porque esos dibujos nacen de la escritura. Es como en el teatro, como en el cine. O sea, la actuación nace porque un autor generó la historia, generó las palabras, generó todo el andamiaje para poder contar la historia. Bueno, yo como autor teatral soy miembro de Argentores, soy socio de Argentores, y el lema de Argentores es: sin autor no hay obra. Estamos hablando del autor escrito, o sea, porque también un dibujante es un autor, un compositor es un autor, compositor musical, pero estamos hablando del autor, del escritor, exactamente. O sea, hoy por hoy el término autor es muy amplio. Bueno, siempre lo fue. Siempre lo fue. Bueno, verán que no me voy yo solo. Generalmente me voy por las ramas cuando estoy con Santi, pero también me voy por las ramas cuando estoy solo. Volviendo a esta diferencia de quizás de escritura, igual, por más que había esta diferencia, también eran complementarias, creo yo. No es que tampoco había saltos de estilo cuando uno leía las historias, porque ahí sí era la mano específica del editor, de Julius Schwartz, donde él, su principio rector, su línea era muy fija. Julius Schwartz tenía algo muy particular, que quizás Mort Weisinger no lo hacía, pero Julius sí, que era hacer muchas anotaciones, muchas notas del editor, que las firmaba. Decía nota del editor y hacía alguna explicación o alguna cosa que él quería resaltar y ponía abajo Julie. Y eso eran también muy. Yo porque crecí con eso. Las notas del editor fueron parte de lo primero que leí, por lo cual para mí no fue algo nuevo, sino que era algo que era algo común. Pero ahora pensándolo en perspectiva, poniendo toda la historia en una línea, era algo novedoso, eso de las notas del editor, algo que después se siguió utilizando por mucho tiempo. Vamos a conocer un poco las biografías y algunos trabajos de estos autores. Vamos a empezar por Eliot, que nació en 1950 y empezó a trabajar como escritor profesional en su adolescencia. Él asistió a la Universidad Brandeis y ahí ocurre algo. Escribe un trabajo que se llamaba ¿Qué puede hacer un hombre? Y él estaba muy orgulloso de ese escrito, pero tuvo una calificación bastante baja. Así que, un poco decepcionado, decidió rehacerlo como un guión de cómic y lo mandó a DC Comics. Ese guión fue aprobado por Julius Schwartz y dibujado por Neal Adams, que cuando lo leyó dijo, quiero yo dibujar este guión. Y fue una historia de Green Arrow que apareció en el Green Lantern 87 de diciembre del 71. Un número que también fue histórico, porque en ese número es la primera aparición de Jon Stewart. Donde también Guy Gardner recibe el famoso golpe en la cabeza que lo deja en coma durante muchos años. Y que después le traerá secuelas más adelante. Así que Elliot Smaggin debuta en ese número con una historia de Green Arrow. Y es importante que conocer que Julius Schwartz declara en un momento en la prensa, dice, he sido editor durante más de 27 años y nunca me había encontrado un guión primerizo tan bueno. ¿Qué puede hacer un hombre? Es de astucia profesional y conocimiento del cómic. De hecho, podría igualar esa experiencia emocionante de leer un primer guión tan bueno cuando por primera vez como agente literario vendí la primera historia de un joven llamado Ray Bradbury. ¡Qué elogio! ¡Qué fabuloso elogio! Por eso les decía que Elliot Smaggin tenía una forma muy literaria para escribir. Después, también a partir de la universidad, él se hace muy amigo del vicepresidente de la universidad y de la familia. Y en una reunión familiar conoce al hijastro del vicepresidente de la universidad, Elliot, que se llamaba Jeff Loeb, que el que después será un gran escritor de cómics. ¿Y qué escritor? Jeff Loeb era muy jovencito y en esa reunión familiar le sugiere a Elliot Smaggin una historia que debería llamarse Debe haber un Superman. Y a partir de esa idea y de ese concepto, Elliot Smaggin escribe su segunda historia para DC, su primera historia de Superman, pero también una historia que va a traer historia. Que se publica en el Superman 247 de enero del 72. Hay una crónica escrita, así que les recomiendo que la vayan a buscar. Es una de las crónicas de hace un tiempito, donde reseño ese número. un número que en algún momento quizás le tendríamos que dedicar un programa con el Santi, esos programas donde reflexionamos a través de la filosofía y la psicología, donde los guardianes de Oa enjuician, entre comillas, a Superman y se preguntan si debe existir Superman. Porque ellos consideran que él y la Liga de la Justicia están interfiriendo en cosas que no son de su competencia y que no tienen que alterar algunas circunstancias humanas. También es un episodio donde se mezcla lo social, un terremoto en una zona granjera de México, donde empiezan a haber reflexiones muy particulares respecto al ser o no ser un héroe. Un número que obviamente es histórico. Si lo quieren leer, está reproducido en el tomo de los 75 años de Superman. No recuerdo, y ahora no me voy a levantar a la biblioteca, si está en el de los 80, pero en el de los 75 está. Y las historias, las mejores historias jamás contadas de Superman, creo que también. Ahí, ese tomo, que hoy es inconseguible, fue publicado por 5, y ahí están las mejores historias de Superman en español, de todas las épocas. Después, como les decía, él se dedica exclusivamente a Superman. Escribe el libro El Último Hijo de Krypton y también Miracle Monday. Libro el cual yo no leí, nunca lo pude conseguir, pero que muchos fanáticos lo tienen como algo, una piedra fundamental de Superman. Elliot Smaggin crea el Superboy Prime y también LexCorp. Y escribe el número 400 de Superman. Que ahí van a estar unidos, por los números redondos van a estar unidos Cary Bates y Elliot Smaggin. Este ruidito es el ruidito de la bolsita de los cómics. Acá estoy abriendo el número 400, que es una belleza. Es algo fabuloso. Y dice, estoy viendo la primera página, dice, orgullosamente ese cómics presenta en la ocasión del 45 aniversario del Hombre de Acero, en la aparición del Superman 1, con los celebrantes Elliot Smaggin, Julius Schwartz, Howard Chaykin y algunos de los más importantes artistas de América. Porque toda la historia está ilustrada por diferentes ilustradores. Empieza Joe Orlando, Kurt Swan con Al Williamson. Este número es del 80 y... estoy viendo... 84, octubre del 84. Es el que trae una introducción de Ray Bradbury. Este número es fabuloso. Yo cuando lo conseguí en papel, fue una es uno de mis cómics más preciados. Hoy veía que habían subido... ¿Cuál era el cómic más preciado? Yo no podría elegir uno solo, pero este estaría en la lista de mis cómics más preciados. El 400 de Superman. Elliot Smaggin también escribió guiones para series animadas. X-Men, Spider-Man. Editó la serie limitada de Challengers of the Unknown, que escribió Jeff Loeb con Tim Sale. Bueno, Elliot Smaggin tenía una particularidad, que la S tenía un signo de exclamación. Y esto fue una... hay una toda una historia respecto a por qué estaba puesto ese nombre. Algunos siempre decían que era porque, como él era uno de los grandes autores de Superman, era la S de Superman exclamada, pero no fue por eso. Esto lo cuenta de propia palabra Elliot Smaggin en una nota, y también Julius Schwartz habla. Esto lo dice Elliot Smaggin. Debido a que los guiones de cómics tendían a favorecer el signo de exclamación como puntuación preferida, lo usé habitualmente en lugar del punto. Dice, adquirí la costumbre de poner signos de exclamación al final de las frases en lugar de puntos porque la reproducción en el papel de la época era muy pésima. Entonces, una vez por accidente, cuando firmé un guión, puse un signo de exclamación después de mi S, porque estaba acostumbrado a ir a ese extremo de la máquina de escribir en ese momento. Julius Schwartz lo vio y antes de que él me lo dijera, entró en la sala de producción y emitió una orden general de que cualquier mención del nombre de Elliot Magin será puntuada con un signo de exclamación en lugar de un punto desde ahora hasta la eternidad. Porque Julius Schwartz decía que había una musicalidad en esa puntuación de la S, que tenía un ritmo muy particular, y así fue como nació este seudónimo tan particular. Que no es un seudónimo, en realidad es la forma de escribir el nombre, porque la S es la inicial de su segundo nombre. Elliot S. Magin, aparte de escritor, ha tenido una carrera política muy importante en el Partido Demócrata, donde ha sido congresista elector desde 1984, teniendo una carrera política muy, muy importante, de mucho trabajo social desde el Partido Demócrata. Y ha estado trabajando mucho con otro de autor de actual, que es Tony Isabella. Así que ha complementado su trabajo de escritor. Como también ha escrito videojuegos. Ha tenido una gran participación. En DC Comics trabajó relativamente poco, si uno piensa, respecto a la carrera de Kari Bates o a la de otros. Lynn Wayne, Martín Pasco, que dedicaron muchísimos años a DC Comics. Ahora vamos a conocer un poco de Kari Bates. Kari Bates era 2 años mayor, nació en 1948. Hay muy poco sobre su biografía, salvo declaraciones de él. Bueno, esto es lo que había contado hace un rato. Era muy fanático de los superhéroes, coleccionista. La historia de su primer traje de Superman y que él se sentía frustrado porque no le daba el poder para volar. Y desde los 13 años empezó a mandar ideas para las tapas de DC. Porque esto no sé si lo comenté alguna vez, durante muchísimo tiempo en DC Comics existían escritores exclusivamente para armar las tapas. ¿Se acuerdan que las tapas de la Silver Age, más que nada, y de la Bronze Age bastante, tenían diálogos, tenían un concepto, que a veces distaba bastante de lo que estaba dentro del cómic? Pero bueno, era el enganche para que uno fuera a comprarlo. Bueno, para las portadas había escritores que exclusivamente tiraban la idea o esos diálogos o qué era lo que se escribía en la portada. Había un escritor exclusivamente para eso. Kari Bates a partir de los 13 mandaba ideas, no le daban bola, hasta que en 1964, cuando él tenía 17 años, lo contratan para hacer la tapa de el Superman 167. Y a ver cuál es el Superman 167. Era un War. No. Es muy loco. La primera tapa que hizo de Superman es el Superman 167. Pero la primera historia que escribió con Superman fue un World Finest Comics en 1967, pero que era el 167. Que era el The New Superman and Batman Team. Quería buscar a ver cuál es el Superman 167. Una tapa icónica si las hay, que no tengo el número original, tengo un reprint en Superman Family. Es la famosa historia de The Team of the Luthor and Brainiac. Es la primera historia donde Luthor y Brainiac se encuentran. Es un diálogo entre Brainiac y Luthor, donde está Superman en una jaula de pajarito. Un número icónico, así que empezó por todo lo alto. Estaba reflexionando mientras buscaba la tapa, que qué loco, porque generalmente se hace el crédito del dibujante, pero no existe el crédito del autor de los diálogos de la tapa. Eso se sabe por algunos historiadores, pero no es algo que esté acreditado oficialmente. Así que ese fue el primer trabajo, una historia que había escrito Edmond Hamilton, dibujado obviamente por Kurt Swan. Ese fue la primer tapa que Cary Bates escribió. Después Cary Bates entra a trabajar a DC bajo las órdenes de Mort Weisinger. Cary Bates es uno de los autores de la Bronze Age que trabajó un tiempo con Mort Weisinger. Trabajó 3 años. Y él no tiene malos recuerdos de Mort Weisinger. En una entrevista él tiene como palabras muy elogiosas hacia él. Más en el sentido, recuerdo después, la vi a buscar, que él decía que era importantísimo entender lo que Mort Weisinger conocía a Superman. Que él tenía tan claro cómo debía llevarse la historia de Superman, que eso ya le producía una admiración y un respeto fundamental. O sea, y eso sí, a pesar de sus modos y sus cosas, es innegable que Mort Weisinger entendía el personaje como nadie. Como siempre digo cuando hablo de él, él salvó a Superman. Superman sin Mort Weisinger hubiese desaparecido. Y hubiese desaparecido el género superheroico. Y esto es algo que quizás en algún momento armaremos un programa debate. Ojalá en algún momento podamos tener un programa debate con varios amigos de los que nos gusta charlar fuera de programa. Para debatir esto. ¿Qué hubiese pasado si Superman se cancelaba en los años, a finales de los 40? ¿Qué hubiese pasado con el género superheroico? Porque el género superheroico se mantuvo porque Superman se logró mantener. Entonces DC Comics mantuvo a Batman, mantuvo a Wonder Woman, a algunos héroes. Es muy fuerte preguntarse qué hubiese pasado si Superman se hubiese cancelado. No hubo necesidad porque Mort Weisinger logró que Superman vendiese más cómics en la historia de los cómics que nadie y que el propio Superman en su propia historia. En realidad el primer cómic que escribe Cary Bates es The Clash of the Cape and the Cowl, también para The World's Finest Comics, una historia también bastante importante porque es una historia imaginaria que está dentro de las icónicas. Es la famosa historia de la cachetada. Esa es la historia. Mire, ahora no me acordaba. Es la historia de la famosa infame cachetada de Batman a Robin. Ese meme que es uno de los primeros memes de la historia de los memes. Bueno, esa historia la escribió Cary Bates. Cary Bates, esto lo digo antes, era un especialista en las historias imaginarias. Era lo que yo ya lo había dicho al principio del programa. Cary Bates tenía una imaginación impresionante. Él logró hacer cosas para ya las series regulares que ningún otro autor se hubiese animado a hacer. La primer Superman que dibujó fue la 190, que escribió, perdón, fue la 198 de Real Clark Kent. Una historia muy clásica, esto todavía es la Silver Age. Una historia que dibujó Al Plastino. Cary Bates fue ilustrado por Al Plastino y por Wye Boring. O sea, él era un niño, él tenía en ese momento 19 años. Y escribe, que es una historia para mí muy favorita, el Superman 200, que es el Super Brother Against Super Brother, que es una historia imaginaria donde Krypton no explotó, Superman tiene un hermano que es el que va a ser Superman, pero que además es villano. Es una historia muy, muy linda, muy interesante. Una de las últimas historias que White Boring va a dibujar. Yo hace poco la conseguí en una edición de Novaro. Realmente una historia muy, muy linda. Esa es la primera historia que Kari Bates escribe para Superman directamente. Y ahí será unos primeros años escribiendo Superman y Action Comics. Escribe el encuentro de Superboy y Supergirl. Superboy viaja al pasado y llega a Argo City. Una historia muy linda. Yo la tengo también en una reimpresión en Four Star Spectacular. Una historia muy, muy linda. La primer Flash que escribe fuera de una continuidad, o sea, continuidad de él como escritor, no de continuidad histórica del personaje, es la icónica Flash Fan Fact or Fiction. Yo voy a hablar poco de lo que escribió Kari Bates para Flash, porque tengo ganas de hacer después un programa especialmente con Flash. Lo hemos prometido con Santi, que a Santi le gusta mucho Flash. Le debemos a Flash un par de programas en solitario. Y seguramente van a estar muy cerca de cuando comencemos Green Lantern, que también lo prometimos. Esto es como un pequeño paréntesis de lo que vengo contándoles. Tenemos prometidos un montón de cosas, pero va a ser un año de muchos programas, así que creo que vamos a tener tiempo de poder ir introduciendo todos los temas que tenemos ganas de charlar, de desarrollar. Hay mucho. Del Fact or Fiction hice una crónica el 20 de enero del 2023. Es el Flash 228 de julio del 74, dibujado por Irv Novik. Y ahí es donde Kari Bates crea nada más ni nada menos que la Tierra Prima, Earth Prime. Y donde aparece Julius Schwartz y aparece este mundo donde los héroes son personajes de historieta. Un concepto que fue fabuloso, porque entre tantas múltiples tierras que había en ese momento, que todavía no eran tan múltiples, Tierra 1, Tierra 2, y se estaba por crear Tierra S, pero todo esto Elliot Smagin escribió mucho de Shazam. No lo quise contar porque también viene pronto, muy pronto, un programa especial de Shazam, del desembarco de Shazam y el Capitán Marvel en DC. Así que ahí voy a estar hablando de lo que escribió Elliot Smagin para el personaje. Pero esta Tierra Prima va a modificar mucho el concepto. Es algo que fue también renovado, o sea, revolucionario. Por más que ya Robert Kaniger era muy de que le gustaba aparecer en Wonder Woman, apareció dos veces. Otros autores hacían como cameos, pero eran como dentro de la propia continuidad o haciendo una meta, un meta cómic. En cambio, Kari Bates crea directamente una tierra alterna donde ahí están los personajes, los superhéroes como personajes de historieta, y ahí están los autores viviendo en esa tierra. Bueno, Kari Bates la va a desarrollar mucho. Después va a ser otra Flash donde él es protagonista de la historia. Un número icónico de la Liga de la Justicia, que también lo vamos a hablar cuando hablemos de la Liga de la Justicia, donde aparece Kari Bates junto a Elliot Smagin. Elliot Smagin como villano. Van a explotar mucho el concepto. Y hoy es un concepto que se ha utilizado hasta el cansancio. Lo de Flash, estoy ahí intentando ordenar qué cuento de Kari Bates ahora y qué vamos a dejar para cuando hablemos Flash, por ejemplo. Y como les decía, Kenny Bates va a poner el toque loco en las historias de Superman, en las de Flash. Él va a ir un paso más allá de lo que cualquier otro autor pudiera ir. Y yo les decía que habían escrito cosas juntos Elliot Smagin y Kenny Bates. Y una de ellas, por eso les decía que están tan unidos por los números redondos. Kenny Bates escribe el Superman 200. Elliot Smagin escribe el Superman 400. Y juntos escriben el Superman 300. Que también lo tengo. Que hice un video sobre este Superman, que es el Superman 2001. Donde ellos crean una historia donde qué pasaría, una historia imaginaria, si Superman llega en 1976 a la Tierra, Kal-El llega en 1976 y Superman tiene su apogeo en el año 2001. Recuerdan que es criado por un general y un sargento en una base militar. Es una historia muy, muy linda. Vayan a buscar el video donde la cuento. Obviamente en el Instagram de Crónicas Superheroicas, por favor, los espero allí, que ahí hay mucha de la data que estamos hablando ahora. Y esto va a dar pie a varias otras aventuras de este Superman 2001, que no llegó a ser una serie, pero tuvo la pretensión de serlo. La verdad que es una historia muy linda, dibujada obviamente por Kurt Swan y Bob Oscar. Y este es el Superman 300 de junio de 1976. Kenny Bates después va a escribir todo. Que ahí hay algunos que no les gustan, a mí en lo particular me encantan. Saben que soy un defensor acérrimo de Superboy. Creo que la presencia de Superboy en la pre-crisis es fundamental, porque aparte era un deseo expreso de Jerry Siegel. Yo esto lo voy a decir siempre, Jerry Siegel tenía a Superboy en mente desde la creación de Superman. Y a mí, yo tengo una cuestión nostálgica del corazón, porque yo me identificaba de chico con Superboy más que con Superman. Y porque aparte hay historias maravillosas de Superboy. Digan lo que digan. Y para gusto los colores, decía mi abuela. Así que la segunda serie... Bueno, va a escribir la primera serie solitaria de Supergirl, que no fue muy larga, fueron nada más que 9-11 números. Ahora no me acuerdo exacto, pero fueron 9-11 números. La va a escribir Kenny Bates. Y Kenny Bates se va a hacer cargo de la serie de Superboy de los 80, de New Adventures of Superboy. La va a escribir completa, son casi 4 años de serie. Y después Kenny Bates va a ser el editor de guiones y va a escribir muchos capítulos de la serie de televisión de Superboy. Serie que HBO debería estar subiendo. Yo la tengo en DVD, pero HBO Max tendría... Ya no es bueno Max, porque ya no es más HBO. Debería Max estar subiendo la serie de Superboy, porque tiene capítulos muy buenos. La verdad que en momentos parecen capítulos de Superman más que de Superboy, pero hay capítulos muy, muy, muy lindos. Kenny Bates... verán que no fue solo Flash, porque en Flash escribió más de 15 años ininterrumpidos, pero tuvo una presencia fundamental en Superman. Y además, bueno, hice un video hace poquito, también lo pueden ir a ver. Kenny Bates crea a Terraman, crea al nuevo Toyman, a Bartox. Bartox le tendría que dedicar una crónica escrita. Un personaje del cual se conoce poco y que para los que crecimos con la Bronze Age fue un personaje muy, muy importante. Él escribe el casamiento de Bouncing Boy y Duo Damsel en la Legión 200. Bueno, otro número redondo para Superman. Él escribe el casamiento de Adam Strange y Alana en la Justice League 121. Un autor que realmente dejó huella, absolutamente. Muchos de los plots de estos dos autores todavía se están desarrollando, o sus ideas. Tenía ganas de compartir, que es algo que es en primera persona. En el año 74, en esta explosión y apogeo de estos dos que eran dos jóvenes de 24 y 26 años, la revista Amazing World of DC Comics, una revista que la verdad que es fabulosa, está digitalizada. A mí me encantaría poder tener algunos números en papel. Nunca, una vez, hace unos 30 años, vi uno así, creo que tenían en Entelequia uno perdido. Y en el Amazing World of DC Comics número 2 de septiembre del 74, que la portada de ese número es la portada de este programa de hoy, que fue dibujada por Kurt Schaffenberger, donde están Carrie Bates y Elliot Smigir escribiendo las máquinas con los héroes que les están dando indicaciones. Está Flash, Capitán Marvel, Superman, Green Lantern, Green Arrow, y le están dando indicaciones a los dos autores. Y Carrie Bates está con cara de no se metan en lo que escribo. Es una entrevista de unas 5 páginas donde aparte se los puede ver bien con un look setentoso. Es de las pocas veces que hay fotos de los dos juntos, donde acá ellos cuentan mucho de lo que pensaban sobre Superman, porque en realidad era una entrevista enfocada a cómo ellos veían a Superman. Acá es donde Carrie Bates tiene buenas palabras para Mort Weisinger. Obviamente que Julius Schwartz lo tienen en un nivel dios, porque aparte era el jefe de ellos en ese momento. Pero a Carrie Bates lo contrata Mort Weisinger. Acá es donde él cuenta que... Acá Carrie Bates cuenta que escribió para Weisinger unas 60 historias. A ver, estoy buscando. Ah, bueno, dice, les preguntan si coleccionaban cómics. Maggie cuenta que lo hizo hasta los 13 años, hasta que entró a la universidad. Y dice que tenía una pila de Superman de 1958 a 1964, las cuales guardó. Los dos coinciden que se dedicaron a escribir cómics por una razón de estar cerca del cómic. No solamente como coleccionistas. A todo esto, Elliot Smigir era muy fanático de Green Arrow. Lo escribió bastante. Él le dio un humor muy interesante, muy ácido, que no le había logrado dar Denny O'Neill. Yo en esto, en lo personal, creo que Denny O'Neill no escribía fabuloso Green Lantern, y Green Arrow lo tenía porque se lo habían encajado. No era algo que él se sintió. No, nunca lo sentí. Esto es muy personal lo que estoy diciendo. Nunca lo sentí muy cómodo a Denny O'Neill escribiendo Green Arrow. En cambio, Elliot Smigir, las historias en solitario de Green Arrow son fabulosas. Son muy, muy buenas. Bueno, la primera, que es Neil Adams, dice: yo quiero dibujar esta historia. La del Green Lantern 87. Les preguntan cuáles son sus escritores favoritos. Carrie Bates dice que Ray Bradbury, y Elliot Smigir dice que Kurt Vonnegut, y que él usa mucho de Kurt Vonnegut para Superman. Es más, dice que cuando él escribió la historia Protectores de la Tierra Incorporados, dice: utilicé bastante de... modelé el carácter utilizando bastante de la personalidad y de los escritos de Kurt Vonnegut. Les preguntan qué escritores de cómics admiran, y ahí los dos se excusan diciendo que son amigos, que ellos no pueden elegir a uno, que todos son amigos y que No pueden elegir. También les preguntan si sienten que hay una competencia con Marvel y ellos dicen que no la sienten, que las formas de trabajo son distintas, que la filosofía de las editoriales son distintas y que no hay competencia. Le preguntan, ¿qué sobre Superman es lo que te atrae como personaje? Le preguntan a Elliot Smaggin. Y Smaggin responde que él es el prototipo del héroe, de la persona ideal. Él y el presidente Kennedy probablemente me influenciaron más que cualquier persona excepto mi padre. Y aquí esto me viene. Voy a hacer un paréntesis, pero esto también le vamos a dedicar un programa y ojalá lo podamos hacer con él en vivo. Mi queridísimo amigazo Manuel Loza, el Capitán Manu, dibujante fabuloso si los hay. Esta semana escribió algo que nos movilizó a todos respecto a cómo él ve Superman, a cómo lo dibuja, pero a cómo lo ve. Yo esto lo sé porque lo he charlado mucho con él durante los últimos años respecto a su visión de Superman y cuál es el Superman que él ama. Pero él termina contando una anécdota que él está leyendo Superman en el colegio y el profesor lo quiere, en vez de retarlo, lo humilla y le dice, bueno, ¿cuál es el superpoder de Superman que más te gusta? Le pregunta delante de toda la clase. Y él le contesta sin pensarlo que es una buena persona. Y quizá esto sí merece un programa. Y es parte también de lo que nosotros estamos desarrollando con Santi respecto al libro de Superman. Superman es un ideal, pero no es un ideal heroico, es un ideal de persona. Es el ideal de persona. Y no es malo que exista. Acá me voy a ir por las ramas a otro tema. Pero no es malo que exista. Esto ya también lo he dicho en otros programas donde hemos hablado de Superman. Superman tiene que representar valores. Y no es malo uno querer identificarse con valores. ¿Por qué todo tiene que ser lo villano, lo malo, lo oscuro? ¿Por qué no podemos de verdad? Pareciera que da vergüenza decir que mi ideal es la luz, mi ideal es la bondad, mi ideal es ayudar. También eso nos muestra por qué estamos donde estamos en un montón de cuestiones, pero me gusta esta reflexión de Elliot Smaggin y por eso me acordé de lo de Manu Loza. Superman atrae porque es buena persona, eso es así. Le preguntan a Cary Bates, ¿cómo te influenció? Entonces dice, él dice, nunca conocí al padre de Elliot, porque justo había hablado del padre Elliot. Ah, Superman, dice, en realidad es un chiste, porque esto lo voy a explicar. La pregunta es, le preguntan a Elliot Smaggin qué le atrae de Superman. Y ahí donde dice que es el prototipo del héroe, la persona ideal, y que él y el presidente Kennedy lo influenciaron más que cualquier otra persona, excepto su padre. Entonces el periodista pregunta, ¿y cómo te influenció a ti, Cary? Dice, nunca lo conocí al padre de Elliot. Ah, estás hablando de Superman, le dice Cary Bates. Dice, cuando era un niño, acá cuenta lo del traje de Superman. Tenía un traje de Superman y lo usaba todo el día, pero me sentía frustrado porque quería que ese traje me diese el poder de volar. Pensé que así era como trabajaba. Dice, todo lo que hacía Superman me influenció. Le preguntan a los dos, esta pregunta es interesante, ¿qué es lo que lo identifica a Superman más que cualquier otro personaje? ¿Qué es lo único en Superman? Y Bates contesta, Clark Kent. Básicamente, tener a Clark con su identidad y a Superman para la acción. Los dos son indispensables. Dice, uno no puede escribir una historia de Superman sin que esté Clark, porque si no, no es una historia completa. Entonces Maggie interviene y dice: mi primera historia de Superman no estaba Clark. Y Cary Bates contesta: qué vergüenza. Deberías estar avergonzado, en realidad. Dice: deberías estar avergonzado. Esto también es un concepto muy interesante. Yo esto ya lo había leído. Creo que lo usé en una de las... No, lo estoy desarrollando en el capítulo, esto es avance, de Clark Kent en el libro de Superman. Sí, Clark Kent para Cary Bates es básico. Y bueno, yo también pienso exactamente lo mismo. No existiría uno sin el otro. Dice, dice, ¿cuál es la idea de ustedes de Superman como un alien que reacciona ante un mundo hostil? Dice, no lo pienso como un alien a Superman. No me interesa solamente esa faceta de que ande volando por todos lados. Dice, yo me baso en que él es una gran persona que logró desarrollarse en un planeta extranjero. Bate también dice, yo no pienso que él es un alien. Dice, por más de que mucha gente todo el tiempo achaca eso. Para mí es un muchacho que fue adoptado y que creció en la Tierra con todos sus valores y propósitos, y es uno más de nosotros. Lo único que tiene es superpoderes. Les preguntan a Cary Bates si el trabajo de Kurt Swan cambió a Superman, y dice, tremendamente. Él logra hacer cada panel maravillosamente y exquisitamente. Dice, es el más poderoso dibujante que está ahora en la cancha, en el campo. Estoy viendo acá... No, bueno, les preguntan dónde estudiaron. Esto ya lo vimos. Bueno, ¡ah! Cary Bates. Esto no me lo acordaba. Fue el que más bola le dio a la dirección de Superman. El 344 de Clinton Street. Que fue... Los otros días lo nombramos en el programa con Santi. Y todos creían hasta ese momento que Cary Bates había creado esa dirección. Pero él dice, no, fue Len Wein el que la creó. Julie tuvo la idea de que se estableciese la dirección. Y el primer escritor que armó el departamento y puso el nombre fue Len Wein. Dice... yo le di el número. Porque le dice, no, pero si alguien dice, le dice Maggie, pero teníamos entendido que vos habías participado. Entonces dice Cary Bates, yo di la idea del número. Porque buscábamos que fuese tan popular como el 221 de Baker Street de Sherlock Holmes. Así que fue el 344 Clinton Street. Que es donde está el departamento de Clark Kent. Bueno, se nos ha hecho un lindo programa. Podríamos estar otra hora hablando de Cary Bates y Elliot Smaggin. Después vamos a desarrollar en otros programas alguna de sus historias más icónicas. Yo quería hacer un pantallazo de ellos dos en la etapa de Superman y cómo su trabajo había sido capital. E importante. Bueno, Cary Bates escribe que ese también yo le quiero dedicar. Hay dos historias que es para dedicarles crónica o programa propio. Una es la del retorno de Jonathan Kent, que es una historia en dos partes. Muy importante, pero muy importante. Acá estoy abriendo una revista. Que esa la tengo en Novaro nada más. Me gustaría conseguirla el original. Y el anual 9 de Superman del 83. Que en realidad la primera historia es una historia llamada Villain, Who's Got the Villain. Que la escribió Elliot Smaggin. que es una historia de Superman Batman, dibujada por Alex Toth, que es maravillosa, una historia tremenda, tremenda. Tiene un complemento el anual que es un clásico, que se llama Yo volé con Superman, escrita por Cary Bates, dibujada por Kurt Swan. Elliot Smaggin hizo, aportó algunas cosas, acá veo, no me acordaba esto. Y es una historia sobre cómo, donde el protagonista es Kurt Swan. Y Kurt Swan conoce a Super, o sea, Kurt Swan en la Tierra Prima. Y en un momento se traslada a Tierra 1 y conoce a Superman. Y vuela con Superman y después se le escribe la historia Yo volé con Superman. Una historia fabulosa, esas historias, una historia muy intimista. Es una de mis preferidas, maravillosa. Anual 9 de 1983, también lo pude conseguir. Este lo conseguí hace el año pasado, no lo tenía. O sea, todas estas cosas uno las ha leído digitalizadas. Uno no tiene la suerte de tener esa colección hermosa y maravillosa de Marcelo Iglesias, al que le mando muchos cariños, a él y a Fernanda. Uno la va armando despacito, así que cada cosa que uno consigue pre-crisis es como un logro. Y más si es uno de los números que uno más quiere y más atesora. Así que bueno. Hasta acá llegamos por hoy, espero que la hayan pasado muy bien, como siempre les digo, los espero en las redes, Instagram Crónicas Superheroicas o en el mío personal Patricio López Tovares. Empecé TikTok, pero no le di mucha pelota y está medio perdido, está en Facebook Patricio López Tovares. No dejen de seguir a las cuentas de Santi, de Santioga. Textos y análisis, que el Santi ha estado empezando la facultad, así que le mandamos mucha fuerza. Está comenzando su último año de facultad, psicología, así que todos tenemos que mandarle mucha fuerza, por eso lo vamos a tener intermitentemente en los programas. Así que, como siempre, un agradecimiento inmenso a toda la familia de la Batea, Mariano Cholaquian, Damián Pérez, Bob Rubiano, a todos, me estoy olvidando de alguien seguro, perdón. A todos los colegas de los otros programas, no dejen de escuchar toda la programación de La Batea. Como les contamos en el programa pasado, La Batea este año tiene programa todos los días. Así que, y variado, tienen para escuchar de todo. Así que no dejen de escuchar todos los otros programas. Hay de todo para todos. Y me encanta y nos encanta ser parte de esta gran familia de La Batea. Estuvimos escuchando mucho funk de los 70. Nos vamos a ir escuchando funk de los 70 y nos vemos en el próximo programa de Crónicas Superheroicas en podcast. ¿Y por dónde? Por supuesto, en La Batea. Muy buen fin de semana y buena vida.